Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de NutriSapiens. Hemos vuelto por fin de las vacaciones con más problemas de los esperados y estamos con el 11.º episodio. Por si no lo sabéis, hoy es la primera vez que estáis con nosotros. NutriSapiens es un canal en donde tratamos temas de nutrición y salud, en el que prima el debate, sobre todo buscando hablar sin pelos en la lengua, donde no se censura, se habla sin cortapisas, intentando hablar claro, dando nuestra opinión, sin buscar la pontificación y con la mente abierta. Nos podréis encontrar, aparte de en este canal de YouTube, en Twitter como arroba NutriSapiens o en iVoox también como NutriSapiens, por si preferís escucharlo y no tener que vernos. Y ahora pues, paso a presentaros primero a los contertulios habituales que tenemos en NutriSapiens, que es Rubén Murcia, que es cartero y profesor en el ICNS y en varias universidades. Marc Casañas, que ahora tengo aquí puesto que es estudiante, pero no, ya es graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Rovira y Virgili. Y Cecilia Lobato, que tiene formación superior en Dietética y Nutrición, es estudiante de Nutrición y que colabora en un colegio dando clase de alimentación saludable y con la Fundación Interclub de Caja Burgos. Bueno, yo soy Fernando Casal, que soy el que va a presentar este episodio. Y esta noche tenemos a Abel Novoa. Abel, muchas gracias por venir, que se ha prestado a someterse a nuestras preguntas. Abel Novoa es presidente de No Gracias y además es médico en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. Bueno, muchas gracias por venir, Abel. Y bueno, nos gustaría que para empezar nos cuentes un poco sobre ti y también saber cómo has acabado aquí con nosotros esta noche.
Sobre mí, es muy difícil hablar sobre uno. Bueno, soy médico, médico de familia, de especialidad y bueno, mi disciplina de conocimiento y de desarrollo de investigación es la bioética y desde la bioética pues me he ido complicando la vida, sobre todo a través de la epistemología, la reflexión sobre el conocimiento que utilizamos los médicos y los sesgos que se introducen sistemáticamente en ese conocimiento, entre los cuales está desde luego el poder de la industria farmacéutica, el poder de los gobiernos, el poder de las organizaciones y lo difícil que es para los profesionales pues tomar decisiones cada vez más ajustadas a las necesidades de los enfermos, ¿no? Y bueno, y así llegué a No Gracias, que es una organización por la transparencia y por la equidad y por la integridad de la investigación biomédica y también de las políticas sanitarias, donde estamos colaborando varios profesionales en, bueno, intentar generar un conocimiento crítico sobre la ciencia biomédica, también sobre la salud y también sobre la ciudadanía en relación con estos temas, ¿no? Que parece que es importante. Y he llegado aquí pues por el gamberro de Marc Casañas, que está en la Junta Directiva de No Gracias y que es un continuo aguijón. Así que nada, encantado.
Estupendo, pues sin más dilación vamos a empezar con las preguntas y va a empezar Rubén, cuando quieras.
Bueno, muy buenas y muy buenas noches, Abel, y
Hola.
muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Simplemente una pregunta rápida. En 10 días hará un año que empezamos en nuestro primer episodio aquí en nuestro canal y tuvimos un debate, los miembros de NutriSapiens, y aunque podríamos pensar que nosotros, que NutriSapiens es un canal solamente de nutrición, se comentó, se dijo una frase en la que creo que quedó claro que el canal va mucho más allá, ¿no? Y me gustaría que me dijeras qué pensabas, ¿no? Si estabas de acuerdo con esta frase, si la matizarías o si la ampliarías, ¿no? La frase fue la siguiente. Se dijo, al final, la nutrición es el reflejo de una sociedad de medidas políticas, medidas económicas, y todo esto, todo este tipo de medidas, se refleja en cómo se alimenta la población.
Pues es muy buena frase. Yo creo que has dado con una de las claves, ¿no? De la salud, que tiene que ver con los determinantes sociales y que influye desde luego en cómo se nutren las personas. Eso está clarísimo, ¿no? El sistema nutritivo es un sistema de industrial de utilización extensiva de carbono y de múltiples productos que pueden llegar a ser tóxicos. Y producir muchas enfermedades, ¿no? Y como sabemos, pues está dominado por unos intereses económicos muy poderosos. Probablemente hoy en día el determinante más importante de la salud en los países occidentales tiene que ver con cómo se alimenta la gente. La nutrición es probablemente la epidemia más importante que tienen los países occidentales y cada vez más los países pobres. Así que, claro, la nutrición es un elemento fundamental para mejorar la salud de las poblaciones, algo que la medicina siempre ha infravalorado, de alguna manera. Creo que los nutricionistas y el trabajo que estáis haciendo vosotros, por ejemplo, es muy importante para reintroducir la nutrición como un factor esencial. Y yo creo que animaros a tener esta perspectiva política de la nutrición. Yo creo que hablar de la nutrición solo desde el punto de vista científico, de qué dietas son mejores para qué cosas o cómo se eligen los alimentos, pues tiene poca incidencia en la salud, y que la abogacía por la salud, digamos, en este caso tiene que incluir pues el especificar y a determinar, como muy bien has dicho, Rubén, los determinantes políticos, económicos, culturales, que están haciendo que las cosas estén como estén, como están, que no es nada buena, ¿no?, como están las cosas.
Vale, Marc, ¿qué pregunta tenías tú?
Sí, yo tengo dos mías, pero primero voy con la que nos ha hecho Mente Abierta en Twitter, Calorías Vacías, que inicia diciendo que el trabajo clínico tiene que estar por delante de ciencia o tecnología, y después explica un poco que lo contextualice diciendo que si tu intuición, conocimiento del paciente o experiencia propia te dice que tal intervención es interesante y o necesaria, si, como que le pregunto a ver, si la llevaría a cabo él, aun siendo, según el protocolo científico, que cada uno especifica que se refiere, contraproducente. Y lo pone como si pregunta enfocado en clínica, dice él hoy.
Bueno, es una buena pregunta. Claro, la cuestión clave es lo que has comentado al final. Si un protocolo señala que puede ser contraproducente, estamos hablando de hacer daño. Yo creo que las evidencias sobre lo que hace daño tienen que ser más importantes o tienen que ser tenidas más en cuenta que las evidencias sobre lo que hace bien. Porque tenemos que aplicar siempre el principio de precaución. Y, por tanto, si tenemos la sospecha de que alguna cosa que nosotros podamos hacer es un riesgo para el paciente, un riesgo cierto, y además está avalado por evidencias científicas, creo que debemos hacer caso, en este caso, a las evidencias. Si la pregunta hubiera sido formulada como yo tengo una intuición y hay un protocolo que me dice que hay algo que le puede hacer daño, puede beneficiar al paciente, y yo no estoy de acuerdo y creo que voy a hacer otra cosa que a lo mejor tiene otras evidencias, a lo mejor más débiles, la pregunta es distinta. Entonces, yo creo que en ese caso, pues hay que contextualizar el caso. Creo que el conocimiento individual del paciente, la experiencia del clínico, son mucho más importantes de lo que hasta ahora hemos considerado. Hasta ahora, sobre todo en las últimas décadas, ha habido una preponderancia de la evidencia en la toma de decisiones. Creo que esto ha sido dañino para la medicina y, por tanto, tenemos que retomar factores que siempre fueron esenciales en las tomas de decisiones de los médicos y de los profesionales sanitarios en general, que era el conocimiento individual del paciente, su contexto y la experiencia del propio profesional, ¿no? Así que yo, en ese caso, sí que creo que habría que hacerle más caso a la experiencia y a la intuición clínica del paciente. Insisto, si hablamos que lo que está en la balanza es evidencias de beneficio. Si las evidencias son de daño, entonces creo que hay que hacer caso a las evidencias por un principio de precaución. No podemos someter a un paciente a un riesgo que está bien identificado, ¿no?
Muy bien. Ceci, te vamos a dar turno, a ver si no tenemos problemas con sonido como tuvimos antes.
¿Me oís?
Muy bien, muy bien.
Vale. Hola, buenas noches a todos. Pues mira, Abel, justo mi pregunta va enlazada a lo que acabas de decir y se refiere a las tomas de decisiones en los sanitarios, ¿no? Cuando pasan o ven pacientes, ¿qué líneas a seguir podrías tú aconsejar para manejarse en ese mar de incertidumbre cuando nos encontramos a diario tantos papers que unos ensayos dicen una cosa, luego otros ponen por encima observacionales y al final se forma ahí una marabunta que es difícil saber distinguir, ¿no?, una aguja en un pajar. Entonces, ¿qué consejo podrías dar tú a los sanitarios en ese aspecto?
Bueno, gracias. Es buena pregunta. Creo que lo primero sería no leer ensayos clínicos. Es decir, creo que los profesionales no deben leer ensayos clínicos y sus resultados. Lo pueden hacer por afición, a lo mejor, pero desde luego no para intentar aplicarlos al paciente. Esto me parece peligrosísimo. Un ensayo clínico no es más que un indicador de que hay una hipótesis que se está testando, e independientemente de sus resultados, una hipótesis que está, digamos, se está produciendo. Y por tanto, un solo ensayo clínico, por muy bien hecho que esté, por muy objetivamente que esté realizada la metodología, no sirve para tomar una decisión con pacientes. Ningún ensayo clínico sirve para eso y, por tanto, creo que los profesionales de a pie no deberían leer ensayos clínicos porque les introduce sesgos que me parecen graves porque pueden tener la tentación en un momento dado de aplicar ese ensayo clínico ya a su enfermo. ¿Cómo se puede entonces tomar decisiones en medicina o en nutrición o en cualquier otra ciencia de la salud? Bueno, pues asumiendo que hay una incertidumbre que no se va a reducir con la evidencia, no se va a reducir en ningún caso, porque tú siempre vas a tener que hacer una traslación de un experimento que se ha hecho con una población y en un contexto determinado a un individuo que no tiene por qué ser parecido a la población en la cual se ha hecho el otro experimento. Es lo que se llama el riesgo empírico. El riesgo empírico siempre va a existir. Y por tanto, siempre hay que asumir que tú vas a dar un salto en la aplicación de la evidencia. Insisto, no la evidencia de un ensayo clínico, sino cuando hablamos de una evidencia agregada. La evidencia agregada en medicina o en nutrición son ensayos clínicos, son revisiones sistemáticas, son metaanálisis, son opiniones de expertos, son consensos, son mecanismos fisiopatológicos que garantizan que podemos estar ante una hipótesis que es plausible, son estudios de cohortes que finalmente hace que una hipótesis parezca verosímil y pueda ser aplicada con ciertas garantías a los enfermos. Así que hay algunos sistemas, algunos expertos que lo que recomiendan es que no se utilice ninguna intervención demostrada con evidencia, por ejemplo, un nuevo medicamento, hasta que no hayan pasado al menos 7 años. Se calcula que en esos 7 años se genera suficiente experiencia, artículos de revisión, bueno, lo que he comentado ahora, como para que tengamos ya, bueno, pues una visión de un producto o una intervención como positiva o negativa. Así que lo primero que diría es mucha paciencia, no hay que estar a la última nunca en medicina, nunca hay que estar a la última, excepto en casos muy concretos, excepcionales, de terapias realmente disruptivas, pero de las cuales tenemos conocimiento muy rápido, ¿no? Pero con el 99,9% de los medicamentos, intervenciones sanitarias, dietas, etcétera, no hay que estar a la última. Para mí este es un consejo importante. Segundo, asumir que la incertidumbre no es evitable. Por mucha evidencia que haya, va a seguir existiendo incertidumbre y que siempre va a tener que aplicarse el juicio. Es decir, lo que he dicho antes, aplicar la experiencia, el conocimiento individual del paciente y de su contexto. Esto siempre es necesario. Ahí es donde el profesional se la juega. El profesional no se la juega en saberse las evidencias, porque las evidencias se pueden conocer, las puede conocer pues una máquina, puede aplicar las evidencias, pero la máquina nunca va a tomar un juicio clínico, digamos, donde se evalúen todas estas cosas. Así que los profesionales tenemos esta incertidumbre que no nos puede abandonar, no nos debe abandonar y que en muchas cosas es angustioso y que hay que saber tolerarla, ¿no? Pero es muy peligroso el pensar que por mucho que si estudiamos mucho, que si nos sabemos muy bien las evidencias, si nos sabemos muy bien los protocolos, vamos a ser buenos profesionales. No, eso es necesario, pero solo eso no garantiza buenas decisiones. Y me temo que tenemos que asumir que esto es así de complejo y lo que sí me parece importante es que tengamos capacidad de evaluar lo que hacemos. Es decir, una vez que hemos tomado una decisión, que va a ser siempre incierta, bueno, haya ciertos mecanismos que puede ser la evaluación de un par, que puede ser comentar en una sesión, que puede ser, desde luego, instrumentos de calidad, para ver si lo que estamos haciendo realmente está mejorando a los enfermos. Y, por tanto, tener la capacidad siempre de aprender lo que hacemos. Pero como este aprendizaje siempre es a posteriori, pues tenemos que ser muy prudentes en las decisiones que tomemos con estas salvaguardas que os he comentado, ¿no? No sé si te he explicado o te he contestado.
Vale, Rubén.
Ok. Pues mi segunda pregunta Pero esta semana había, bueno, estaba leyendo una revisión sistemática y me pareció muy interesante. Hablaba sobre intervenciones con placebo en el síndrome de intestino irritable. Y los autores dijeron que, contrariamente a sus expectativas, los resultados fueron obtenidos en este tipo de intervenciones, recordemos, con placebo, fueron tan efectivos como las intervenciones farmacológicas o las intervenciones dietéticas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué no se habla más en medicina del efecto placebo y cuando se hace es para decir que cosas como el reiki, la homeopatía, la acupuntura son placebo y simplemente por eso no deben utilizarse ya que son un timo? ¿Por qué, teniendo a nuestro alcance un método carente de efectos secundarios que permitiría a estos pacientes no tener que pasar por los efectos secundarios que tienen todos los fármacos o no tener que limitar su alimentación, quizá generando algún miedo o aversión a algún tipo de alimento? ¿Por qué no se aplica más en medicina el efecto placebo en este tipo de trastornos funcionales?
La pregunta es, Rubén, si los pacientes que están tomando ese placebo sabían que era un placebo.
Eran intervenciones pues, del tipo, tipo hipnosis o intervenciones psicológicas como terapias del comportamiento cognitivo.
O sea, que no sabían que era un placebo. Ellos esperan que tenga una eficacia de intervención. Es que es distinto.
Sí, lógicamente.
Claro. Claro, este es el asunto, ¿no? O sea, el efecto placebo funciona cuando el paciente cree que la intervención del profesional es efectiva. Tiene un efecto biológico o bueno, o psicológico, o emocional, o funcional. Si no, si el paciente sabe que ese producto, esa intervención es inerte, no hay efecto placebo. Y por tanto, claro, jugar con el efecto placebo es complicado en el sentido de que tendemos que engañar a los pacientes. Es decir, para que el placebo funcione, tú tienes que decir, tú sabes que hay un producto que es placebo, pero lo que estás, lo que, para que funcione, tienes que decir al paciente que ese producto tiene una efectividad biológica. Por tanto, tienes que engañar al paciente.
Bueno, también podrías decir que ese método le ha funcionado a muchas personas.
Eso es.
No necesariamente tienes que mentir.
Efectivamente, efectivamente. Pero ese, digamos que eso sería lo que a mí me parece que podría salvar la situación. Es decir, cuando yo... Has comentado, ¿no?, lo que se consideran pseudoterapias, ¿no?, el reiki o la homeopatía. Y yo he tenido muchos debates sobre este asunto. Yo no utilizo ninguno de estos sistemas, pero creo que se pueden utilizar. Creo que se pueden utilizar en un contexto en el cual no se engaña al paciente. Es decir, tú le puedes decir a un paciente, mire, yo le voy a dar un producto que no tenemos evidencias científicas, tal como la ciencia hoy en día está organizada, que obviamente tiene un marco muy concreto para demostrar las evidencias y para demostrar que las cosas funcionan. Bueno, pues en ese marco, que es el que tenemos, esto no ha demostrado efectividad, no hay una plausibilidad biológica de cómo puede funcionar esto, pero en mi experiencia yo he tenido resultados en pacientes con cuadros semejantes al suyo, ¿no? Y por tanto se pueden hacer ensayos terapéuticos de N igual a 1 o cosas así, que basados en la experiencia del profesional, siempre y cuando se haga esta salvaguarda de contarle al paciente la verdad sobre las evidencias científicas. Si el paciente acepta ese contrato terapéutico, creo que obviamente los pacientes pueden mejorar, sobre todo cuando hay trastornos funcionales que desconocemos a qué se deben. O sea, la realidad es que desconocemos a qué se deben esos trastornos, como el colon irritable, y por tanto las estrategias que sí que han dado resultados son estrategias complejas en las cuales hay una buena relación clínica, hay una situación de confianza, hay un marco adecuado terapéutico y a veces incluyen este tipo de terapias sin evidencia científica, insisto, con el paradigma en el cual nos encontramos, que pueden funcionar a un enfermo. Entonces sí que creo que en ese contexto se puede utilizar este tipo de terapias, siempre y cuando eso garanticemos que no estamos utilizando este tipo de terapias inertes, a priori, con enfermedades que tienen un tratamiento efectivo, ¿no? Es decir, que no sustituimos un tratamiento efectivo por un tratamiento que no lo es desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, con todas esas salvaguardas, bueno, pues yo creo que hay que respetar a los profesionales que hacen una medicina empírica. Esto es algo que con, digamos, esta hegemonía de la evidencia en los últimos 30 años, está muy mal visto. Un profesional que actúa según su experiencia, que dice, mira, esto me ha ido bien, según mi experiencia esto va bien, es un mal profesional, porque dicen, mira, para esto están las evidencias y para esto está la investigación que tiene que demostrar que los productos tienen una utilidad, porque si no, no se puede utilizar. Y yo creo que eso es así, que es verdad que tenemos que intentar tener investigación y tener conocimiento, pero sobre todo ante enfermedades complejas, enfermedades de un diagnóstico donde no hay una base biológica clara, las enfermedades funcionales, enfermedades crónicas, enfermedades emocionales, donde tenemos claro que los tratamientos que se utilizan pueden ser dañinos y tienen una escasa efectividad, y que creemos que además esos medicamentos están teniendo más bien un efecto placebo que un efecto biológico, pues creo que en ese contexto yo creo que es legítimo que un médico actúe según su experiencia. Se aplique un empirismo que asuma la incertidumbre y que, por tanto, revise al paciente, haga un seguimiento y digamos que genere un contexto de seguridad para que esa terapia, bueno, pues pueda funcionar. E insisto, siempre sin engañar al enfermo, ¿no? Así que son cosas distintas. Una cosa es una intervención que llamamos una terapia no convencional, donde hay una experiencia de un profesional y, por tanto, el paciente tiene la idea de que va a funcionar. Y otra cosa es decirle a un paciente, mire, le voy a dar un azucarillo, que esto no vale para nada, pero a ver si a usted le vale. Eso no va a servir. O sea, ahí no hay efecto placebo. ¿Me explico? Entonces, en medicina jugamos continuamente con el efecto placebo. De hecho, gran parte del prestigio de la medicina y de otras profesiones sanitarias se debe al efecto placebo. Se debe a que los pacientes mejoran, le demos lo que le demos. Y mejoran porque el paciente mejora porque hay un médico que le escucha, un nutricionista que le escucha, una enfermera que le escucha, porque hay un contexto, digamos, de terapéutico, de cuidado, de atención, y eso es lo que realmente mejora muchas de estas enfermedades, ¿no? Si encima después aplicas una intervención de este tipo, pues probablemente en algunos casos se potencia ese efecto terapéutico y el paciente puede mejorar más rápido o sentirse mejor. Bueno, no sé si te he contestado, Rubén.
A ver, una duda que me ha surgido así en relación a lo que contabas. Yo me pongo en el lugar de un profesional, bueno, lo voy a reformular. En psicología, aparte, bueno, los estudios que yo he leído dicen que la relación con el terapeuta es más importante que el tratamiento elegido, sea sistémico o cualquiera de los que sea. Y me imagino que la nutrición no será diferente, ¿no? Son personas tratando con personas. Si a mí un profesional sanitario me ofrece un tratamiento y me habla de otro que tiene poca evidencia, pero después en mi entorno todo el mundo me va a decir, eso es una pseudociencia, eso es una basura, y ahora se han radicalizado mucho las posiciones, por lo menos en redes sociales, ¿no está corriendo ese profesional sanitario un gran riesgo de perder esa credibilidad y que piense que ninguna de las dos cosas, o de las tres cosas, o de lo que le haya recomendado, le vaya a hacer efecto? ¿No es un riesgo muy grande como para que lo asuman?
Sí, bueno, estamos en, como tú dices, estamos en una situación muy complicada, ¿eh? Porque es verdad que hay ahora hay una persecución de cualquier cosa que suene a pseudociencia, y además justificado siempre por casos extremos, ¿no? Siempre los que están en esta cruzada, hablan de que hay pacientes con cáncer que se han muerto porque pensaban que reconocer que esto tenía un origen emocional, pues les iba a salvar, ¿no? Es decir, yo creo que hay casos de estafa, de engaño, y que hace claramente daño a un enfermo que está grave y que evita que recurra a procedimientos e intervenciones sanitarias que se han demostrado útiles y eficaces, ¿no? Bueno, estos casos que son extremos se ponen como ejemplo de por qué hay que luchar contra terapias sin evidencias, ¿no? Y yo creo que son cosas, bueno, pues que llevando el ejemplo al extremo todos estamos de acuerdo, pero según vamos llegando a la zona de grises, como terapias como la homeopatía, pues yo ya no estoy tan de acuerdo. Es decir, que yo no defiendo la homeopatía para nada. Pero cuando yo defiendo la homeopatía, lo que digo es que lo que intento poner es el ejemplo de que las intervenciones médicas o profesionales sanitarias están llenas de procedimientos terapéuticos sin evidencia, que funcionan. Insisto, un paciente, un médico, un profesional sanitario, un nutricionista que acoge al paciente, que le da la mano, que se muestra genuino, como tú has dicho. Es un terapeuta que maneja muy bien la comunicación. que genera un ambiente de confianza, va a ser más terapéutico que otros casos donde hay enfermedades que tienen un fármaco claro, pero donde esa relación no existe, ¿no? Entonces, como la medicina está llena de este tipo de intervenciones sin evidencias, pero que funcionan, el cargar las tintas en este asunto me parece equivocado, porque si no, estamos dando la imagen de que la terapia, los nutricionistas y los médicos solo funcionamos con hechos objetivos, científicos, perfectamente estudiados y demostrados. Y esto no es así. Nuestro trabajo no funciona solo con hechos ni solo con ciencia. La ciencia es muy importante, pero eso solo no hace un buen profesional sanitario. El profesional sanitario es mucho más complejo ser un buen profesional sanitario y, por tanto, tiene que asumir, pues, lo que hemos dicho antes, la incertidumbre, la complejidad, fenómenos que desconocemos, intervenciones que no sabemos cómo van a funcionar, pero que creemos que va a funcionar bien, etcétera, ¿no? Pero como tú bien has dicho, hoy en día esto ya, bueno, pues puede ser muy, muy criticado desde fuera y, bueno, pues yo creo que cada persona tiene que elegir. Insisto que lo importante es que no engañar a la gente. O sea, a mí lo que me parece mal es engañar a las personas y yo creo que hay que decir siempre la verdad y contextualizar muy bien las intervenciones y esto la gente lo suele entender. Pero si eso se hace, creo que es legítimo hacerlo y que hay personas que no van al médico, pero se van a dar un paseo por la montaña o por la playa y cuando vuelven se encuentran mucho menos deprimidos, ¿no? Y eso es una intervención que ha sido terapéutica y desde luego no tiene ninguna evidencia científica detrás, ¿no? Es decir, la salud es un concepto tan subjetivo que es imposible reducirlo al conocimiento biológico. Es absurdo, además, intentarlo. Con lo cual, bueno, pues un paciente que se encuentra con una disminución de su salud pues puede mejorar con instrumentos y con intervenciones, con ritos, con ceremonias, con, bueno, pues con procesos simbólicos que pueden ser enormemente beneficiosos, ¿no? Y que además debemos saber que existen y saber utilizarlos. Yo creo que eso es una obligación de cualquier profesional sanitario, saber utilizar ese tipo de estrategias, insisto, sin evidencias científicas, pero que nos consta, que sabemos que son terapéuticas, que los pacientes mejoran con eso.
Muy bien, gracias por la respuesta, que además me aproveché que lo presento para colar mi reflexión. Marc, dinos.
Sí, es, bueno, son dos mini preguntas en una para que no se solapen después. Lo he dicho antes en Twitter, para quien no conozca Bell y quizá no haya leído sus textos en Nogracias, quiero hacer como una pregunta que será introductoria de unas entradas que has hecho hace poco. Y para que así la gente a partir de ahí pueda tirar atrás, que creo que resume bien bastante el recorrido de la comunicación que se quiere hacer. Una es, si puedes contextualizar tanto qué es para ti lo que has llamado la ciencia postnormal, y la otra es, dado que estamos hablando de estos temas, si puedes indicar bien de forma explayada, no hace falta específica, pero sí creo que un poco larga, de qué quieres decir o qué se quiere decir con otras personas autoras que también dicen lo mismo, que la evidencia está bien, no hay que ser, o sea, que cuando alguna evidencia muestra que por ejemplo alguna intervención en alguna población concreta tiene más beneficios, qué quiere decir que está bien utilizar la evidencia pero que no es suficiente. Estas dos preguntas, ¿sí?
Bueno, la ciencia posnormal es, vamos a ver, la crítica a la ciencia, sobre todo en el siglo XX, ha sido muy profunda desde la epistemología, desde la filosofía del conocimiento se ha hecho una crítica a lo que se llama el positivismo, ¿no? Esta concepción de que la ciencia es verdadera, objetiva, pues ya desde el principio de este siglo se supo que no era así, que la ciencia es contextual, que está muy influida por aspectos sociales, culturales, económicos, por la ecología de la propia comunidad científica que produce el conocimiento. Es decir, que por, digamos, visiones que Kuhn llamó paradigmas y que en un momento dado cambian y hace que, bueno, pues que la ciencia vaya avanzando, como dijo Kuhn, de manera revolucionaria cuando cambia el paradigma, ¿no? Llevando esta crítica a la ciencia positivista al extremo, se pasó a la crítica posmoderna. La crítica posmoderna lo que dijo es que detrás de cualquier enunciado siempre hay una narrativa, siempre hay algo que es cultural y que es subjetivo y que es en relativo. El posmodernismo hizo una crítica desde aspectos, algunos epistémicos muy interesantes, pero desde mi punto de vista cayeron en un extremo de considerar que todos los avances científicos pues son avances científicos que están dominados por factores económicos, por intereses profesionales, de poder, y por tanto al final conducía a una especie de nihilismo, ¿no? Así que la crítica posmoderna ha recibido muchas críticas porque mucha gente dice, bien, la ciencia será una ciencia corrupta en muchos aspectos, pero obviamente está produciendo cosas que están siendo beneficiosas, ¿no? Es decir, que tenemos antibióticos, que tenemos inmunodepresores, que tenemos antineoplásicos, que tenemos medicamentos y tecnologías que están funcionando. Y si usted dice que la ciencia es una ciencia que está siempre situada, que es histórica, que es relativa, pues entonces esto no funcionaría, pero funciona. Entonces, la crítica posmoderna, eso no lo ha podido superar. Así que había que buscar otro enfoque para criticar a la ciencia. Criticar este solucionismo de la ciencia. Los que defienden el positivismo todavía en medicina dicen, mira, es que la ciencia funciona, porque los pacientes se curan con estas intervenciones, ¿no? Claro, en la década de los 90 ya empezó a verse que el problema es que la ciencia no funciona. A ver, lo que quiero decir es que los productos de la ciencia, porque la ciencia es una metodología, en el contexto en el que se está produciendo ahora mismo esos productos, está introduciendo tal cantidad de sesgos y de problemas que está produciendo un conocimiento pues muy frágil e inútil. Es decir, la ciencia funciona, pero la ciencia en el actual contexto, un contexto dominado por los intereses económicos principalmente y por los intereses también políticos y de las propias organizaciones, en ese contexto tan complejo que ha introducido unos factores y unos incentivos que van tan en contra de los objetivos de la ciencia, en ese contexto la ciencia no está funcionando. Entonces, los autores de la ciencia postnormal, que son autores que no son nada postmodernos, lo que dicen es que no está funcionando. Es decir, es muy desproporcional la inversión que se está haciendo en investigación básica, en investigación translacional, en investigación aplicada. Los millones y millones de euros que se están invirtiendo, que invierten las multinacionales también para desarrollar productos, es muy, muy desproporcionado a los resultados. Se habla cada vez más de una crisis de innovación que ya tiene unos 35 años, es decir, no tenemos grandes avances, hay avances puntuales, ni con medicamentos, ni con tecnologías, ni con teorías que nos ayuden a explicar algunas cosas como las enfermedades crónicas, las enfermedades complejas o las enfermedades multietiológicas como la mayoría de los cánceres, ¿no? Ahí tenemos un parón en la evidencia, en el conocimiento, en la innovación, y esto se debe a que el contexto de producción de conocimiento está muy artefactado por los intereses. Entonces, estos autores lo que dicen es que esa incertidumbre es inherente a, bueno, el mundo en el que nos encontramos, el mundo posnormal que ellos dicen. Es una incertidumbre que no se va a reducir con investigación. Entonces, lo que dicen es que lo que tenemos que saber es cómo tomar decisiones en diferentes contextos. Es decir, tenemos que mejorar la fiabilidad de la ciencia, por supuesto. Es decir, no podemos seguir confiando, por ejemplo, en organizaciones científicas que están pagadas por la industria. El otro día salía en la prensa que las sociedades que se dedican a la nutrición en España habían recibido 8 millones de Coca-Cola. Está claro que los ciudadanos no van a confiar en unas sociedades científicas que han recibido tanto dinero en un producto que obviamente produce obesidad, ¿no? Así que eso no podemos consentirlo. O sea, tenemos que mejorar la calidad del conocimiento producido, el gobierno de las instituciones que tienen que velar por ese conocimiento, claro que sí. Ahora bien, cuando tenemos que aplicar ese conocimiento a las poblaciones o a los ciudadanos, como he dicho antes, es un salto donde hay más incertidumbre porque hay más factores que se incluyen. Y entonces hay que introducir otros factores de corrección que son más cualitativos, que son más de participar, de que el paciente pueda introducir sus valores. Y esto debe hacerse no porque seamos muy majos o porque creamos que el paciente tiene derecho, sino porque eso reduce la incertidumbre. Es decir, estos autores lo que han cambiado es que abogan por la participación en todos los procesos de aplicación del conocimiento, la participación de los pacientes cuando son pacientes individuales y la participación de los ciudadanos cuando son decisiones de salud pública o de sistemas sanitarios, porque es necesario, es la única manera de reducir la incertidumbre. Y por eso también abogan porque los conocimientos, todos los conocimientos se incluyen en procesos. Por ejemplo, los conocimientos de legos, los conocimientos los conocimientos de comunidades, son muy importantes para introducirlo en estas decisiones donde la incertidumbre es máxima. Es decir, la evidencia no nos sirve para tomar buenas decisiones, las opiniones técnicas o profesionales tampoco nos sirven porque sabemos que hay mucha incertidumbre en esas decisiones. Y cuando las decisiones son de máximo riesgo y de máxima incertidumbre, tenemos que introducir estos factores, que son factores que antes se introducían, pero se introducían casi como adorno, como, bueno, somos muy democráticos y muy horizontales y muy abiertos. O sea, era como una, digamos, como un criterio democrático. Hoy, según los investigadores, los científicos postnormales, la participación era el asumir muchos conocimientos de diferentes perspectivas. No es un criterio democrático, sino que es un criterio epistémico. Es decir, es la única manera de reducir la incertidumbre. Y por eso a mí me parece que supera las limitaciones del postmodernismo, que para muchos está acusado de sesgo ideológico y es posible, y de, bueno, y de cierto nihilismo, ¿no? Y desde una tradición clásica de científicos clásicos llega a conclusiones muy parecidas, pero que son menos impugnables, ¿no? Y que creo que da una narración que puede ser aceptada por personas de diferentes ideologías, que yo creo que es esa vía común que debemos encontrar, ¿no?, para poder hacer avanzar y cambiar las cosas.
Muy bien, nos empezamos a acercar a la parte final del programa, entonces me gustaría que si dijese su... Bueno, no sé si tenía las manos, la más polémica, la más polémica.
¿Se me ve? A ver, ahora.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Vale. Quería tu opinión. A ver, tú has pasado por la universidad, has tenido varias formaciones, llevas muchos años ejerciendo. ¿Qué consejo le darías tanto a estudiantes de medicina como a otras carreras sanitarias de formaciones extracurriculares que tú crees, ya digamos a toro pasado, indispensable?
Qué buena pregunta. Pues yo creo que, a mí al menos, yo te puedo hablar de mi experiencia, porque claro, yo no me atrevo aquí a pontificar, ¿no? Pero te puedo hablar de mi experiencia. A mí quizás lo que más me ha servido para intentar ser un médico, que creo que en algunos pacientes he podido ayudar, sobre todo cuando trabajaba en atención primaria y sobre todo en el medio rural, ha sido el tener... cierta curiosidad por ámbitos que no son estrictamente médicos, ¿no? Por ejemplo, la bioética, ¿no? Bueno, la bioética ahora se aplica mucho a la medicina, pero dentro de la bioética, pues la filosofía, la epistemología, la ética en general. Y digamos, las humanidades en general, todo lo que sea, pues tener un conocimiento sociológico o antropológico, genera ahí, digamos, unas perspectivas que creo que son enormemente enriquecedoras y que creo que debían estar incluidas en el currículum, pero que no están. Es decir, ahora mismo el currículum de la universidad, es el currículum oculto, digamos, es positivista. Transmite al alumno de que sencillamente, sabiéndose las evidencias y los protocolos, y que ahí están todas las respuestas, pues van a ser buenos profesionales, ¿no? Y eso no es así. Así que cuando yo me dedicaba a la formación continuada de médicos y también de residentes, les introducía siempre sesiones que creía que les podían producir disonancias cognitivas, ¿no? Por ejemplo, sesiones de antropología o de sociología, que de repente veían problemas médicos desde otras perspectivas, también científicas, porque claro, las humanidades, no olvidemos que son ciencias también, ¿no? Pero que tenían otras maneras de validación del conocimiento y que introducían, desde luego, factores que yo creo que eran muy productivos. Así que yo creo que ese sería mi consejo, es decir, leer mucha literatura, porque en las novelas casi siempre tenemos muchas respuestas, buscar algún área, digamos, no científica que nos pueda resultar atractiva, cualquiera de ellas aplicada al ámbito de la salud, insisto, pues antropología, sociología, filosofía, van a darte visiones que son muy necesarias. Y luego creo que también es muy importante tener una comunidad de pares o de una comunidad de debate amplia, ¿no? Es decir, ser capaz de poder expresar tus inquietudes, tus sensaciones, tus problemas con personas que han podido tener problemas parecidos y que se establezca ahí un debate. Es decir, esto me parece un control de calidad. Igual que en ciencia la reproducibilidad es un control de calidad, en la atención a los enfermos y a las personas, el compartir los grupos de trabajo, las sesiones abiertas, la participación, eso es otro control de calidad muy importante. Muchas veces los profesionales tienden a ser muy solitarios, o sea, trabajan ellos solos y dicen, yo voy a lo mío y no hablo con nadie, no le cuento nada a nadie mis problemas. Eso es terriblemente peligroso para los enfermos, el compartir los problemas, el poder también contar tus propias incertidumbres, tus propias dudas, eso es muy importante. Es decir, yo llamaría a la humildad, a saber que la universidad hoy en día desgraciadamente nos da un conocimiento parcelado y sesgado, que es interesante, que es importante, pero que no es suficiente para ser un buen profesional. Hace falta otras perspectivas y que debemos buscar nosotros hoy en día, que eso debemos compartirlo con otros profesionales y también con los ciudadanos, con los propios pacientes, y que esto además habla de que ser un profesional es un continuo trabajo y por tanto lo que yo creo que aporta es una visión mucho más rica de lo que es ser un profesional, ¿no? Nunca se llega a ser un buen profesional, siempre estamos aprendiendo y en ese, además en ese aprendizaje nosotros mismos vamos a tener que cambiar, ¿no? Y yo creo que esto es lo más interesante de nuestro trabajo, un trabajo apasionante donde las personas te dan acceso a sus vidas y eso es enormemente enriquecedor para nosotros y por tanto tenemos que estar siempre muy agradecidos a esta generosidad de las personas que acuden a nosotros pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que esa visión a mí al menos me ayudó. No sé si esto le puede ayudar a todo el mundo, ¿no? También entiendo que hay personas que tienen otras personalidades, otros trabajos. Hay aspectos de la ciencia que requieren quizás habilidades más técnicas, más científicas. Los investigadores básicos, bueno, pues tienen otras cualidades, ¿no? Pero creo que un profesional que va a ser clínico, que va a atender a los enfermos, necesita necesariamente ampliar su mirada. Porque si no, pues, entre otras cosas, se va a quemar. Porque no va a encontrar en lo que le han enseñado las herramientas para enfrentarse a la complejidad que se va a encontrar en las consultas, ¿no? Y entonces eso es terrible. Un profesional quemado es un profesional difícilmente recuperable y que además va a seguir trabajando y de una manera que puede ser peligrosa para los enfermos, ¿no?
Muy bien. Antes dije que iba a hacer la última pregunta, pero Abel, te vamos a hacer otra porque un nutricionista que es Alex Soncina nos ha hecho una que te la va a formular Marc. Y después te voy a hacer yo ya sí que una más sobre para que nos recomiendes algún libro o algo así. Pero se lo dejamos para después. Y Marc, cuando quieras.
Sí, Alex Onquinas me ha hecho por Twitter una pregunta y una especificación. La pregunta es, ¿qué profesionales crees que son necesarios en la sanidad pública? Pone aparte de los Nutris, como tiene de Nutris la pregunta, es un canal de Nutri. Y con esta pregunta, seguidamente me ha dicho, especifique la respuesta. O sea, que se explaye ahí en...
Puedes, es que no solo el nombre. Se ha ido más de repente cuando has hecho la pregunta. La primera parte de la pregunta no la he entendido. ¿Puedes repetirla?
Sí. ¿Qué profesionales sanitarios crees que son necesarios en la sanidad pública, aparte de Nutris? Que como somos Nutris y es un canal de Nutri, pues es pertinente. Y aparte, especifique la respuesta, me ha dicho seguidamente.
Bueno, pues, hombre, tiene que ver con lo que he comentado antes, ¿no? Es decir, la visión hegemónica médica no nos ha llevado muy lejos, ¿eh? Y por tanto necesitamos otras visiones dentro de otras disciplinas dentro de la atención, ¿no? Además, una atención que debe estar cerca de los enfermos, por tanto, es una atención comunitaria ya de por sí. Es decir, necesitamos más profesionales, sí, pero en las comunidades, no en los hospitales, no en consultas de especialistas, ¿no? Sino en las comunidades y probablemente trabajando en equipo. Es decir, yo creo que los equipos deben enriquecerse, los equipos de atención primaria deben enriquecerse con otros profesionales, farmacéuticos, por ejemplo, me parece muy importante un farmacéutico, nutricionistas, desde luego, expertos en actividad física y luego con otros activos en salud que se puedan identificar en la propia comunidad y para eso muchas veces necesitamos otros expertos como son los sociólogos o como son los trabajadores sociales que nos pueden ayudar a identificar esos activos, ¿no? El problema es que tendemos a buscar nuestra parcela de poder y los nutricionistas si llegan a los centros de salud, que yo espero que lleguen, pues querrán tener su consulta y querrán tener sus pacientes y sus agendas y sus cupos Y esto me parece terriblemente peligroso. Esto es una parcelación que no es una reducción que nos conduce a hacer más cosas, pero probablemente más cosas sin que realmente esto redunde en beneficiar a los enfermos y a las poblaciones, ¿no? Entonces, ¿qué profesionales? Bueno, ya los he dicho, pero más que cuáles, insisto, deberían ser muchos y además, dependiendo del contexto, dependiendo de las necesidades de esa población, pues probablemente distintos. Así que yo creo en la autonomía, en este caso, de los centros de salud. Creo que se le debería dar toda la autonomía para que los propios centros de salud pudieran contratar profesionales según las necesidades de cada sector, de cada barrio, que son muy distintas en un barrio rico y en un barrio pobre, y por tanto seguramente los profesionales también tienen que ser distintos. Insisto, más que quiénes, cómo. Y cómo es, bueno, pues eso es lo que tenemos que trabajar, cómo poder trabajar en equipo para atender a pacientes y a poblaciones, ¿no? Y esto es algo que no está definido y que probablemente tendrá que ser distinto, insisto, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Es la atención comunitaria. La atención comunitaria es el gran reto. Y en atención comunitaria caben muchos profesionales, ¿no? Así que a mí me parece, además de decir quién, ya me he mojado con algunas profesiones, es sobre todo pensar cómo. Y esto no lo tenemos bien pensado, porque en cuanto introduzcamos a los nutricionistas en los centros de salud, que espero que sea antes que tarde, lo primero que vamos a tener es, bueno, pues tendrá que tener una plaza, tendrá que tener una serie de requisitos burocráticos que finalmente lo que hacen es generar una enorme rigidez. Yo creo que tenemos que procurar que los trabajos sean lo más estables posibles, que sean trabajos dignos, que tengan, bueno, pues unas perspectivas amplias de tiempo, pero eso no tiene que ver con trabajos burocratizados, trabajos con tareas especificadas según protocolos, trabajos que finalmente se convierten en, bueno, pues en pura actividad, ¿no? Sin que realmente eso pueda redundar en beneficiar a las comunidades y a las personas, ¿no? Así que, bueno, pues los recursos humanos es el gran recurso del sistema de salud y está muy poco explotado, ¿no? Ahora tenemos demasiada confianza en las tecnologías y en los medicamentos y realmente el gran valor del servicio de salud son ese recurso humano, pero un recurso humano con otra perspectiva. Y en eso pues tenemos que hacer también una autocrítica a los profesionales, ¿no? Que en muchos casos nos convertimos en eso, en burócratas que quieren que venga el trabajo y que están continuamente quejándose y que no toleran pues que su trabajo va a ser siempre incierto, complejo, que va a que es adaptarse, que es buscar, que es estar continuamente en movimiento, ¿no? Y esto es algo que lamentablemente hemos perdido y tú, Marc, que eres un buen anarquista, estarás de acuerdo, ¿no? Con las estructuras y las organizaciones tan rígidas, hemos perdido esa capacidad de adaptarnos nosotros a las necesidades de los que realmente nos piden ayuda y que a los que nos debemos, ¿no? Que es la sociedad y las personas.
Muy bien, pues con esto entonces vamos a terminar. Y me gustaría, si quieres, si se te ocurre algún libro que puede ser relacionado con la nutrición o no, estás leyendo, que crees que puede ser interesante.
¿Con la nutrición?
O no, me refiero...
Daniel Callahan.
No, yo creo que está muy bien. El que estoy dándole vueltas y haciendo algunas entradas es el Stegenga, que es el nihilismo médico, medical nihilism. Yo creo que es muy interesante, porque tiene una visión como filósofo de la ciencia y además también como experto en medicina basada en la evidencia y afina mucho. Introduce unos conceptos, el riesgo empírico, por ejemplo, que me parece muy importante, y la maleabilidad de la ciencia, cómo eso se determina, ¿no? Yo creo que es un libro para profundizar, para navegar, para bucear en él, porque está lleno de recovecos y yo ahora mismo es el que me tiene encandilado. Luego tengo otro, que no sé si lo tengo por aquí, que es uno sobre la complejidad. No lo tengo por aquí. Es uno sobre la complejidad que también me parece una preciosidad, que habla sobre la complejidad aplicada a la medicina. Hay varios libros sobre esto. Creo que tenemos que bucear también los profesionales sanitarios en la complejidad y los nutricionistas, pero no te quiero decir nada. Y hoy me ha llegado este, es el último de Alberto Ortiz Lobo, Rafael Huertas, Críticas y alternativas en psiquiatría, que acaba de salir y que, por tanto, aprovecho para hacer publicidad, porque Alberto es un psiquiatra absolutamente recomendable y además útil no solamente para los psiquiatras, sino para cualquier profesional sanitario el ver el enfoque que ellos tienen crítico en los trastornos emocionales, ¿no? Así que, bueno, pues me quedaría con este último.
Sí, yo tengo, se lo regalaré a mi mujer, que es psicóloga clínica, y seguro que le encantará. De sí. Todo, si se mete un poco con los psiquiatras, está perfecto.
Con los psicólogos, ¿eh? O sea, te cuidado. Se llama Críticas y Alternativas en Psiquiatría, ¿eh? Alberto Ortiz Lobo y Rafael Huertas. Y critica, desde luego, la perspectiva biológica, pero también la psicológica, ¿no?
Por eso está perfecto. Muy bien, Abel, pues de nuevo muchas gracias. Gracias también a Cecilia, a Marc y a Rubén. Y nada, lo dejamos por hoy y hasta la próxima.
Vale, una cosa para acabar el canal, que has dicho el libro. El libro es el de La paradoja de la complejidad, de Complexity Paradox, sí, de Kenneth Musman. Vale, era para que no quedara sin decir.
Ya está, pues te lo agradezco, muy bien, perfecto.
El buscador en un clic, sí. Para que está, sé que hay gente aquí muy pajillera apuntando.
Oye, pues chicos, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer estar con vosotros.
Muy bien, hasta luego.
Chao, hasta luego.